AEBU, ADROM, ADES, el sindicato de docentes, COFE, y la lista sigue. Está claro que los sindicatos están pasando por un momento movidito. En ese marco, la mesa representativa del PIT-CNT realizó ayer un balance de esta, lo que se podría llamar, esta primera mitad del gobierno del Frente Amplio, un periodo en el que la relación entre los sindicatos y el gobierno de izquierda ha estado bastante plagada de tensiones, podríamos decirlo, con un protagonismo, si se quiere, importante y creciente de los gremios del sector público. Tensiones que, según se dice en el documento que elaboró la Central de Trabajadores, que corren por otros carriles que en gobiernos anteriores. Para conocer algunos detalles del balance que hacen los trabajadores de esta primera mitad de la gestión del gobierno Frente Amplista, el diálogo va a ser esta mañana con Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dirigente de la UMTRA, la Unión Nacional de Trabajadores de Metal y Ramas Afines.
El tablero político.
Abdala, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Javier.
No, Andrés.
Andrés, perdóname.
No, Javier te llamó ayer temprano para coordinar la entrevista. Antes de entrar en la evaluación que hace la Central Sindical del Gobierno, me parece que vale la pena detenerse un poco en el rol que ha jugado el movimiento sindical en estos 2 años y medio. ¿Qué evaluación hacen desde el PIT-CNT? ¿Costó adaptarse a esta nueva realidad política?
Yo creo que nosotros vivimos un momento de extrema complejidad, pero un momento maravilloso, en el cual, en virtud de lo que implica, en mi punto de vista, un salto cualitativo en el proceso histórico que viene desde muy lejos, de acumulación de fuerzas por parte de las organizaciones obreras y populares, el hecho más significativo es que cientos, miles y decenas de miles de trabajadores se incorporan al movimiento sindical, que tuvo un crecimiento aluvional, hacen su primera experiencia, digamos, de concebir la democracia no solamente como el acto en el cual una vez cada 5 años definimos los representantes en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo, sino hacer una experiencia de democracia que tiene que ver con la democracia participativa, con la democracia cotidiana, y creo que eso es lo más significativo que arroja, digamos, este nuevo momento.
Sí, uno de los fenómenos, usted lo señalaba recién, que se han sucedido en estos 2 años y medio, es el nacimiento de nuevos sindicatos. ¿Cómo han lidiado ustedes con este florecimiento de la actividad gremial? Porque tiene sus ventajas, claro, pero también tiene sus dificultades, aporta sus problemas, ¿no?
Sí, yo diría, más que nacimiento de nuevos sindicatos, el refortalecimiento de la matriz histórica de sindicatos por rama industrial, por cadena productiva, que se formaron principalmente a la luz de la experiencia del movimiento obrero en la participación en los consejos de salarios. Yo creo que efectivamente nosotros vivimos, parafraseando un poco a Erich Hobsbawm cuando habla del siglo XX corto, una década de los 90 larga que duró 15 años, en el cual principalmente en la actividad privada los trabajadores se veían inhibidos de poder actuar abiertamente en la vida nacional en virtud de procesos sociales muy fuertes que tienen que ver con la desindustrialización, que tienen que ver con el abandono del Estado, de la negociación colectiva, que tienen que ver con un muy fuerte proceso, muchas veces que no se ponía de manifiesto, de represión antisindical. El hecho de que el nuevo gobierno, una de las primeras medidas que toma es convocar a la negociación colectiva abierta y a los consejos de salarios, pero luego desarrolla otras iniciativas como la ley de libertad sindical, la ley de regulación de las tercerizaciones, marca un componente democrático mucho mayor, en donde yo creo a esta altura que por decenas y decenas de miles los trabajadores se incorporan nuevamente a los sindicatos y hacen una primera experiencia.
Claro, ustedes mismos han señalado en alguna oportunidad cierta inmadurez en alguno de ellos, que algunos casos se habían precipitado con algunas medidas, es decir, hay una crítica hacia la interna, por eso yo te preguntaba por el efecto que tiene el hecho de incorporar nuevos sindicatos o nuevos sindicalistas a las reivindicaciones del movimiento obrero. ¿Cómo sintieron esos dolores del crecimiento, digamos?
Yo tengo otra lectura. Yo entiendo que una fase de tránsito en la cual hay que pasar de la desregulación más salvaje, digamos, a mecanismos institucionales de negociación colectiva, a que el trabajador se puede organizar, tener su comité de base, su sindicato de empresa, empezar a arreglar, a normatizar el cumplimiento de la legalidad del trabajo, en muchos casos no podía ser un proceso idílico, sin que este proceso enfrentara la más férrea oposición de las patronales, que en muchos casos se resisten, digamos, a cambiar el statu quo de un modo de operación en el trabajo muy cargado de impunidad patronal. Yo te puedo comentar que a medida que el movimiento sindical va creciendo, que llegamos a nuevos y nuevos lugares de trabajo, los disparates que nosotros nos encontramos son terribles, ¿no?
¿De parte de los empresarios o de parte de los
trabajadores? De la situación, de las condiciones de trabajo de los trabajadores, podríamos decir, no está solamente en juego, por ejemplo, a esta altura, cómo se cumple o no con los consejos de salarios. Tenemos, por ejemplo, toda la rama de la vestimenta, que hace más de 15 meses que acordó determinadas cuestiones que en muchos casos no se llevaron a la práctica, sino que te encontrás con las horas extras pagadas simple, trabajo en negro, las peores formas de la ilegalidad y de la desregulación. Entonces, en mi perspectiva, era notorio que un porcentaje importante de estos procesos se podía dilucidar en la mesa de negociación, pero en otros muchos casos yo creo que no era dable un proceso idílico de transición entre la desregulación de las relaciones laborales a una situación de relativa legalidad, digamos.
Sí, yo iba un poco a, por ejemplo, leía por ahí unos comentarios de Juan Castillo que decía, tenemos que lograr que ese crecimiento que tuvimos se transforme en músculo y no en gordura. ¿Tú compartís esa visión de que de algún modo hay un trabajo al interior del PCNT para hacer con ese crecimiento?
Sin ninguna duda, pero en este sentido, en el sentido de que se hace necesario abrir procesos que permitan transformar la conciencia. Recordá que antes en el mundo del trabajo las nuevas generaciones iban incorporando un lugar de trabajo y aprendían en forma, yo diría, casi natural de los trabajadores el oficio, pero también aprendían en forma muy natural de los trabajadores el bagaje cultural acumulado por el movimiento obrero. Nosotros estamos en un movimiento sindical que se ha rejuvenecido, que se ha feminizado. Los gremios, en particular de la actividad privada, vuelven a tener, digamos, un peso importante. Vamos a una central más equilibrada, por ejemplo, en torno a participación de públicos y de privados, en torno a las distintas ramas de la actividad económica. Pero pasa lo siguiente, por el doble quiebre generacional que implica, en primer lugar, la dictadura, que fue un hecho muy significativo, digamos, para los trabajadores. Y del mismo modo, estos 15 años de neoliberalismo extremo generaron una situación en la cual aquella transmisión de la experiencia acumulada por el movimiento obrero que se daba casi que en forma natural, no se dio, se cortó. Entonces nosotros tenemos que ir a un rápido proceso en donde la gente haga conciencia, todos nosotros hagamos conciencia y nos formemos en el sentido de comprender que en la sociedad capitalista es muy importante la lucha por las reivindicaciones inmediatas. Pero en realidad, una sociedad que está basada, digamos, en el trabajo ajeno no retribuido al trabajador, no puede construir resoluciones, digamos, de fondo para la calidad de vida de los trabajadores y de los orientales en general, ¿no?
Un tema más que se ha, del que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, es la amenaza, por decirlo de algún modo, creciente, que significa los sectores de la izquierda radical, que hoy en día no integran el secretariado ejecutivo del PCNT y que en alguna medida han marcado la cancha en alguno de los conflictos más salientes de estos últimos tiempos. Estoy pensando en el caso de ADEOM, estoy pensando en el caso de AEU. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Existe el riesgo o la amenaza de que la central pierda su control articulador del movimiento sindical?
No, yo no creo eso. Siempre está bueno definir. Yo entiendo que radical es todo aquel análisis que intenta ir a la raíz de los problemas y que, por tanto, propone salidas consecuentes con ese análisis. Yo creo que hay todo un sector, digamos, del campo popular que desde mi punto de vista se equivoca al considerar prácticamente que la actual escena en la cual transcurre la lucha del movimiento obrero y el actual gobierno es un gobierno abiertamente neoliberal, podríamos decir, del mismo tipo que los gobiernos anteriores. En mi perspectiva, eso es un error que desde mi punto de vista, no está entendiendo las claves principales de la acumulación de fuerzas que hoy se está procesando a nivel de la sociedad.
Claro, es un error en el que incurren una parte de estos militantes
por lo menos radical,
que tienen incidencia en
algunos sindicatos. Es un discurso, digamos, que está presente en la sociedad. Del mismo modo, yo considero que una posición en las filas del movimiento obrero que considere que el papel del movimiento obrero es ser polea de transmisión mecánica de las cuestiones que surgen del gobierno, de algún modo un desvío de carácter oficialista, podríamos decir, también el movimiento obrero no puede transcurrir por ese camino. Yo creo que con todas las letras nosotros tenemos que apoyar aquellas cuestiones que son positivas y también tenemos que someter a la crítica aquellos aspectos que no compartimos como trabajadores. En particular, yo creo que hay una concepción macroeconómica, mercadocéntrica, podríamos decir, que genera toda una serie de reglas del juego en la cual lo central para generar los puestos de trabajo es la cuestión de la inversión extranjera directa. Y a nosotros nos parece que habría que generar una institucionalidad en el Estado, unas reglas del juego, unas políticas públicas que transformen democráticamente el Estado a los efectos de que el Estado uruguayo refundado, reformulado, pueda ser la locomotora del desarrollo productivo de nuestro país.
Ya vamos a analizar un poco, porque ahí también tiene mucho que ver la evaluación que ustedes hacen de estos 2 años y medio, o 2 años y 7 meses de gestión del gobierno del Frente Amplio, pero quiero terminar con una última pregunta. La no participación de esos grupos radicales en el secretariado, ¿ustedes la han revisado? ¿No puede estar operando de algún modo en contra de la propia central sindical?
Yo te quería comentar que, en mi perspectiva, las reivindicaciones de los trabajadores municipales y de los trabajadores bancarios son reivindicaciones absolutamente justas, digamos, desde el punto de vista de los trabajadores, en los dos casos. Porque en un caso la justicia resolvió que los trabajadores tenían razón, que no era correcto, digamos, que la Intendencia Municipal de Montevideo violara en forma unilateral un convenio colectivo. La Intendencia Municipal de Montevideo estuvo dispuesta a pagar la retroactividad de lo que implicaba ese convenio, pero no estuvo dispuesta a ubicar los resultados de ese convenio en los salarios mínimos por categoría, podríamos decir, de la estructura funcional de trabajo. Yo creo que es correcto el planteo, con independencia de la táctica y en el sistema financiero público. Yo creo que, bueno, fue una asamblea de 2.000 trabajadores la que resolvió la táctica del conflicto y la posición que triunfó fue votada por 1.850 trabajadores. Los compañeros están reivindicando un 11,8% de recuperación salarial y no perder otras conquistas en otras materias. Creo que vamos a vivir un proceso en el cual los conflictos, que yo sostengo además que en forma principal se manifiestan en la actividad privada, no en la actividad pública. Los conflictos van a iniciarse por cuestiones reivindicativas, pero rápidamente van a pasar a cuestiones programáticas.
Pero entonces el PIT-CNT se hace cargo de esos planteos de las salas, digamos, más duras del sindicalismo.
El asunto es que en la mesa representativa de la central, quienes allí participamos, participamos en nombre de nuestros sindicatos. No participamos en nombre a la corriente de opinión o al partido político que integramos, sino a nombre de los sindicatos. No es una cuestión que pueda resolver la central si los sindicatos que componen la mesa representativa tienen las direcciones que tienen y envían a los compañeros que tienen. En realidad cualquiera puede estar en la mesa representativa de la central a condición de que sean elegidos en su sindicato. Entonces esa pregunta que tú haces, en realidad, no es a la estructura de la central, sino que es a la base de los trabajadores, porque los trabajadores promueven los dirigentes y las direcciones que entienden correspondiente en forma absolutamente democrática. Es decir, si esos compañeros fueran electos en sus respectivos gremios, estarían sin ningún tipo de problema en la mesa representativa, como por ejemplo, compañero con el cual yo tengo grandes divergencias ideológicas, que es el representante de ADEON en la mesa representativa, él está presente en la dirección de la central, ¿no?
¿Me permitís una pausa muy breve,
por favor,
y ya
claro,
retomamos?
Para nosotros, las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
9:23 cuando seguimos en diálogo con el representante integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
En titulares, ¿cuáles diría que son los logros, los puntos positivos, los avances que han logrado los trabajadores durante este gobierno del Frente Amplio?
Sin ninguna duda los consejos de salario, que deben funcionar más plenamente, podríamos decir, la ley de libertades sindicales, la intención de regular la desregulación, de regular en particular la tercerización y la intermediación de mano de obra. Desde mi punto de vista, el proyecto Sucro Alcoholero es una cuestión muy importante, el plan de emergencia, es decir, todas aquellas cuestiones que implican una sensibilidad distributiva importante, y algunas de las cuestiones que dan pistas de lo que para nosotros tiene que avanzarse mucho más, porque todavía falta mucho, que es una estrategia de desarrollo productivo que logre que nuestro país supere, junto a todo, al concierto de todos los pueblos y gobiernos de América Latina, nuestra dependencia, sino lograr el desarrollo genuino, el desarrollo de punta para felicidad de nuestro pueblo,
¿no? Se habló mucho del país productivo. ¿Ustedes lo ven ya?
Yo creo que no. Ahí es donde nosotros estamos teniendo, me parece a mí, más problemas, ¿no? Obviamente, algunas de las cosas que están pasando ahora no pasarían bajo un gobierno de Jorge Valle de la Calle, para decirlo de alguna manera. Yo participé cuando se inauguró la primer barcaza construida por los diques del Estado, y realmente allí hay un tipo de acuerdo público-privado en donde no es un acuerdo para achicar o pulverizar el Estado, sino para desarrollarlo con un proceso de trabajo, etcétera, y bueno, eso demuestra la potencialidad que podría tener un Estado gestionado con otra lógica para nuestro propio desarrollo. Yo entiendo de que allí hay uno de los debes más grandes, y que derivan, en último término, de la política macroeconómica que se viene aplicando, ¿no es cierto?
Ustedes están trabajando en un documento que presentaron ayer, ya en una primera versión, en el cual, bien al inicio, hacen una referencia a las contradicciones del gobierno. Señalan que en algunos casos son ideológicas, pero que en otras son producto de la falta de experiencia, y agregan un tercer factor, que es el intento por querer armonizar, y no siempre con una ecuación correcta, una política de inclusión en donde se contemple a empresarios agropecuarios, compromisos con los organismos multilaterales de crédito, y paralelamente hacer esa redistribución social y más justa del ingreso que tú señalabas. Si entiendo bien, la crítica no es al intento de armonizar, sino a la ecuación que se utiliza.
No, yo entiendo que la caracterización que ha hecho, por ejemplo, nuestra central en su congreso, que es el organismo máximo, es que el actual gobierno implica el acceso de otras fuerzas sociales al timón del Estado. En esas fuerzas sociales están, sin duda, los intereses de los trabajadores, porque por algo se han desarrollado, por ejemplo, los consejos de salario. En forma, digamos, trenzada, podríamos decir, con vastísimos sectores sociales, que incluyen todos los sectores medios de nuestro país, la intelectualidad avanzada y los pequeños, grandes y grandes también, productores, capitalistas de la ciudad y el campo. El problema es que el acceso de esas fuerzas sociales al gobierno no significa que hayan cambiado los resortes principales del poder, que siguen desde nuestra perspectiva en manos del mismo bloque histórico que lo ha detentado desde siempre. Entonces, en nuestra valoración, este es un gobierno en disputa. Por un lado es un gobierno en construcción, por eso que hace referencia al documento en torno a la cuestión de la experiencia, pero al mismo tiempo es un gobierno en disputa. Notoriamente está tironeado, presionado, podríamos decir, por los grandes sectores del poder y sus representantes políticos, y bueno, obviamente que también sufre la presión del movimiento obrero y popular. En nuestra perspectiva, de allí surgen, podríamos llamar, sus vacilaciones. Nuestra crítica principal es a la política macroeconómica por su concepción mercadocéntrica, por la forma en que negoció con los organismos financieros multilaterales, los recursos que le inhibe al país de capturar como parte del excedente del trabajo de los uruguayos para reinvertirlos en nuestro propio desarrollo, y toda la cadena de sucesos que están determinados por este tema, ¿no?
¿Pero ustedes creen que eso, esa orientación es producto de ese tironeo?
No.
¿O directamente es un convencimiento de que ese es el camino de una izquierda moderna que apuesta a sentar las bases para después desarrollar un país productivo?
Bueno, en América Latina se están demostrando otros procesos en los cuales el camino que se toma es otro, es el camino, digamos, de la nacionalización de los recursos naturales, llámese el petróleo en Venezuela, los recursos mineros o gasíferos en Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, yo te podría comentar que en último término, yo creo que eso forma parte de un proceso que es más grande. Yo recuerdo en determinados análisis, mucho antes de ser rector de la universidad, Rodrigo Lucena decía que el que no tiene programa propio toma de prestado el programa de otros. Y yo creo que en materia macroeconómica tenemos dificultades, ¿no? Es necesario generar una política económica para el desarrollo productivo y en nuestro cálculo, tomando en cuenta los actuales procesos de mundialización del capital, el panorama en la región, la escasa propensión a invertir de lo que podríamos llamar nuestra burguesía criolla, toda una serie de factores, a nosotros nos parece que la locomotora del desarrollo productivo es el Estado, obviamente que no este Estado, sino un Estado transformado, un Estado con una gestión democrática, con mecanismos de participación popular, que efectivamente ponga las vigas más grandes de nuestro propio desarrollo.
A propósito, justo incorporabas el tema del Estado. Ustedes señalan en el documento que el gobierno le erra al hablar muy a la ligera de la reforma del Estado, sin tener bien claro lo que quiere, hacia dónde va, con un libreto que cambia según el interlocutor de turno. ¿Qué es concretamente lo que les preocupa de las líneas que han conocido, que todavía, se ha dicho insistentemente, son en borrador?
Bueno, nosotros estamos convencidos que uno de los cambios más grandes que se requieren en este país es una transformación institucional muy grande, ¿no? Pero en una clave tal vez diferente de lo que plantea el gobierno, que tiene, digamos, un discurso en el cual, bueno, de alguna manera su propuesta de transformación del Estado es hacer un Estado más amigable, se dice, con la sociedad, incluir algunos componentes de gobierno electrónico y algo de descentralización. Un Estado muy parado en la eficacia. En nuestra perspectiva la lectura es otra, es que de algún modo esta máquina institucional que nosotros tenemos, que sirvió para vehiculizar un proyecto de país excluyente, desindustrializador, marginalizante de la inmensa mayoría de la población, esta maquinaria no sirve a los efectos de empujar un proyecto de cambios. Entonces habría que generar una nueva institucionalidad, otras reglas del juego, nuevas formas de generar conocimiento, nuevas relaciones productivas a la interna del Estado. También requiere un cambio de cabeza muy importante en los trabajadores. Pero la cuestión es la siguiente. Si el modelo de desarrollo que se impulsa está básicamente parado en generar las reglas del juego para atraer inversión extranjera directa, que en muchos casos ha implicado que en nuestro país se invirtió en capital fijo, maquinaria, se montaron estructuras industriales. Pero en otros casos no hay que confundirse. Lo que se está dando es un cambio de manos solamente, un proceso de centralización del capital y activos existentes, tierras, empresas, son compradas por capitales extranjeros. Eso no le agrega nada al país. Si esa es la lógica que se va a desarrollar, bueno, y funcionalizar un Estado a esos efectos, no es lo que nosotros consideramos adecuado. Para nosotros, por ejemplo, sería necesario pensar en reflotar toda una serie de entes testigos, recrear un frigorífico nacional que al país le permita, por ejemplo, capturar parte de las divisas que se generan en la cadena cárnica y a su vez generar posibilidades de vender en mejores condiciones al mercado interno para que nuestro pueblo pueda comer carne, que hoy no lo puede hacer, una flota pesquera del Estado, procesos, digamos, de aceleración de transformación agraria a través del Instituto Nacional de Colonización, una marina mercante nacional, desarrollar mecanismos de política industrial que permitan desarrollar algunos sectores de punta, como la electrónica, como la industria naval, etcétera. Bueno, esas cuestiones no están planteadas porque el modelo de desarrollo es otro.
A propósito de la inversión extranjera, por ahí leí declaraciones de Juan Castillo diciendo que era más fácil tratar con los empresarios extranjeros, que eran más permeables o más estaban más abiertos a los planteos de la clase trabajadora, de los planteos sindicales, que lo que ustedes denominan la burguesía empresarial uruguaya. ¿Eso no choca un poco con esa visión negativa que ven de la llegada de capitales extranjeros?
Hay de todo como en botica, ¿no? El problema es que las empresas transnacionales que generan de algún modo territorios offshore, y mucho más si están en zona franca, porque ellos no pagan impuestos al estar en zona franca, tiene su mecanismo de gestión, porque a esta altura las transnacionales en el planeta son sistemas integrados de producción internacional, tienen todo su modo de división internacional del trabajo organizado intrafirma dentro de la empresa transnacional, tienen su mecanismo de gestión de calidad, de gestión de la seguridad en el trabajo y la salud laboral, y tienen sus mecanismos de, digamos, criterios para con el personal. En muchos casos no pueden vender si no tienen determinados códigos de actuación. Y eso es una tendencia que se va a desarrollar en todo el mundo a partir de la resolución de la ONU de cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Y lo que de repente en una discusión con un capitalista nacional es bastante difícil, digamos, bastante arduo, cuánto del valor generado va para el trabajador como salario y cuánto del valor generado va para la empresa como excedente, como plusvalía, como ganancia. Para estas grandes mega empresas son chauchas y palitos, son la caja chica, digamos. Entonces algo de eso hay, pero yo no generalizaría eso, porque en definitiva nosotros podemos tener ejemplos de capitales transnacionales con los cuales hemos tenido durísimas negociaciones y durísimos conflictos, y también podemos tener ejemplos de capitales nacionales con la misma situación.
Para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, una de las vedettes, digamos, de lo que ha sido el proceso de transformación del país que ha propuesto el Frente Amplio es la reforma tributaria. Esto se vincula de algún modo con el tipo de planteos de los cuales hablábamos al principio de la entrevista de algunos gremios puntuales. ¿Cómo están viendo el tema de el impuesto a la renta de las personas físicas y los planteos que desde algunos sindicatos, por ejemplo desde AEU, se han planteado a propósito del tema?
Bueno, AEU expresamente, su asamblea hizo suyo la resolución de la mesa representativa de la central, que de alguna manera considera un avance que haya habido una movida tributaria, que el viejo esquema que, digamos, se inició bajo el gobierno de la calle en el ajuste fiscal del año 90, en donde se puso un impuesto que iba a ser provisorio, el impuesto a los sueldos, y quedó por más de 15 años. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, los partidos tradicionales no tienen autoridad para hablar en materia tributaria. Está bueno, digamos, que hubiera habido una movida en ese sentido. Ahora, nosotros sugerimos toda una serie de líneas de trabajo.
Ustedes dicen que el IRPF es materia pendiente y de ajuste del gobierno.
Exactamente. Nosotros consideramos que está bueno que haya habido una reforma tributaria, pero hay que hacer la reforma de la reforma, porque el mismo Poder Ejecutivo consideró que la misma iba a ser evolutiva, que podía tener ulteriores transformaciones. Y planteamos estas transformaciones. En primer lugar, subir el monto mínimo no imponible, asociándolo a una sistematización de cuánto es el valor de satisfacer las necesidades básicas de la población, y subir todas las franjas. En segundo lugar, rebajar, si no eliminar, rebajar en forma muy significativa el IVA, que es un impuesto regresivo que pagan todos aquellos sectores que viven de ingresos fijos, y en tercer lugar, gravar progresivamente al capital. No puede ser, como nosotros estamos dispuestos a aceptar, que los ingresos derivados del salario tengan un impuesto progresivo y el capital pague tarifa plana, y sea lo mismo para un pequeño empresario con dos trabajadores pagar la misma tasa que una gran empresa altamente oligopólica y concentrada, ¿no? Entonces, estas propuestas, lo que desde nuestro punto de vista generarían es una conexión más directa entre la estructura tributaria y un concepto de igualdad, y creemos que es una propuesta del PCNT que obviamente no solamente tiene en cuenta los intereses de los trabajadores, sino de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, porque doña María y don José van a comprar sus productos y pagan el IVA todos los santos días,
¿no? Pero no amparan los reclamos que pueden haber surgido desde algunos sectores de, por ejemplo, en el sector público, de aumentos de salarios para compensar las pérdidas resultantes de la aplicación del impuesto a la renta.
No, el aumento de salario, desde nuestra perspectiva, es para tratar de acceder con salarios que son paupérrimos en general en nuestro país a una calidad de vida decorosa, ¿no? La cuestión de la reforma tributaria va por otro camino. Tiene que, como te repetía, subir los montos mínimos no imponibles, reducir significativamente del IVA. Hay que saber que de la totalidad de la masa salarial y lo que ganan los jubilados en nuestro país, que es una torta importante de dinero, por la vía del IVA se quita la quinta parte de ese ingreso, que no va para el consumo, en última instancia va para financiar el Estado. Es lo más regresivo de la estructura tributaria uruguaya, es el IVA, y es un 20% más o menos de el ingreso, digamos, de la totalidad de la población. Entonces, en nuestra perspectiva, el asunto va por la vía de generar modificaciones avanzadas a la actual estructura tributaria.
Yo le agradezco a Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dirigente del UMTRA, que nos haya acompañado esta mañana, y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, Andrés, ahora sí, un gustazo, ¿no?
Hasta